Ven y tómate con nosotros el último café.
Cordial saludo una vez más con ustedes en este su programa El Último Café con el Papa Francisco. Venimos reflexionando desde hace un tiempo sobre la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia y lo hemos hecho en compañía de Eduardo, de Rosángela, de Isabel Cristina y hoy los vamos a acompañar Rosángela y yo. En el capítulo quinto, que se llama Amor que se vuelve fecundo, y comienza el Papa en el número 165 de la Amoris Laetitia con este parrafito que lo voy a leer para introducir así nuestra reflexión de hoy. El amor siempre da vida, por eso el amor conyugal no se agota dentro de la pareja. Los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos la realidad del Hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del Padre y de la Madre. En este capítulo 5 se pasa de la conyugalidad a la paternidad, papá y mamá, porque el amor no se queda en la pareja, sino que se proyecta más allá y se materializa en los hijos y luego en la familia. Entonces vamos a realizar esta reflexión a partir de este capítulo quinto del Amoris Laetitia para compartirla con ustedes.
Justamente estaba recordando que en la encíclica Familiaris Consortio nos recuerdan las funciones de la familia. Y una de esas funciones tiene que ver con servir a la vida. Y es interesante ver que ese título de la función servir a la vida implica no solamente la vida de nuestros hijos, sino que va mucho más allá. Nosotros como padres obviamente tenemos la tarea bellísima, esa gran responsabilidad de educar a nuestros hijos. Sin embargo, toda vida humana es nuestra responsabilidad, de algún modo, y de eso seguramente hablaremos más tarde. Pero este gran desafío que tenemos hoy de servir a la vida es un reto dadas las condiciones de hoy, que son bastante difíciles para educar un hijo. Inclusive a muchas parejas les ha entrado un profundo miedo a engendrar. Es más, se ha puesto de moda el que las parejas inclusive establezcan una relación con un acuerdo previo y es no tendremos hijos. Y eso es muy grave. Digamos que una condición fundamental de la unión conyugal es estar dispuesto a dar vida. Algo diferente sería que no se pudiese, que por razones de infertilidad de uno de los dos no pudiesen tener hijos. Pero aún en ese caso, los cónyuges están llamados a dar vida de otro modo. Recuerdo una parejita que conocí cuando yo era niña, que me sorprendía que a pesar de no tener hijos, crearon un colegio y casi que sus hijos eran cada uno de sus alumnos y proyectaban todo ese amor en esos niños a los que cuidaban con mucho esmero. Y muchas familias que conozco que no han podido dar vida a un hijo, han dado vida de muchas maneras a otros, inclusive a obras sociales, a otras personas. Entonces me parece interesante que, Hans, que podamos hablar un poquito de ese miedo a dar vida en este momento de la historia. La gente dice que inclusive que es para evitarle sufrimientos, que cómo se va a traer a la vida en estas condiciones a un hijo, a traerlo a sufrir. Y conozco, y he tenido que tratar con muchas parejas, inclusive psicólogos, se han casado y que han decidido no tener hijos.
Curiosa esa decisión. Uno podía interpretar que es como un egoísmo de la pareja. Además, las ironías de la vida, parejas que quieren tener hijos y no pueden, y parejas que pueden y no quieren. Es irónico, es paradójico. Así como lo comentabas, hay mucha gente que puede suplir en buena forma la incapacidad de dar vida. Unos lo logran a través de las obras que acabas de mencionar, un colegio, obras sociales de cualquier estilo. Y hay otras personas también que deciden dar vida adoptando un bebé cuya madre no lo quería, cuyos padres no lo deseaban, y lo levantan con todo el amor y con todos los cuidados, y le dan las mayores oportunidades que si se hubiera quedado en el lugar de origen o en una alternativa de un orfanato, no hubieran podido lograr. Es importante que siempre la pareja esté abierta a la vida. Recordando un poco lo que mencionaba Rosángel hace un momento de la Familiaris Consortio, en la tercera parte que habla de la misión de la familia cristiana, destaca la Familiaris Consortio cuatro aspectos de esa misión de la familia. Uno, formación de una comunidad de personas, que es la familia. Segundo, el que estamos hablando, el servicio a la vida. Tercero, participación en el desarrollo de la sociedad. Y cuarto, participación en la vida y misión de la Iglesia. Así ve Familiaris Consortio la misión de la familia cristiana en esos cuatro aspectos. Y hoy nos vamos a detener un poco en ese segundo, que es el servicio a la vida, del que estamos hablando a raíz del capítulo 5 de Amoris Laetitia, que tiene un nombre hermoso que se llama Amor que se vuelve fecundo. Y justamente trata de esa apertura a la vida que debe haber en la pareja cristiana, en el matrimonio cristiano, en la medida que ese amor se vuelve una persona nueva, un bebé que va a crecer en ese ambiente de amor que lo trajo al mundo, y que a pesar de las circunstancias en las que se vive, pues se le va a rodear de cariño, de cuidado, se le van a transmitir los valores familiares, se le va a educar para la vida, y a pesar de las circunstancias, la idea es formar personas de bien.
Y justo ese es nuestro papel fundamental, educar. Tarea, me recuerda una historia chiquita que dice que un niño estaba observando a un escultor y el escultor estaba tallando un pedazo de madera y le preguntó el niño: oye, ¿tú cómo sabías que ese caballo estaba adentro? Porque eso era lo que el escultor tallaba. Y nosotros, de algún modo, nuestros hijos son un misterio para nosotros. Cuando Dios nos los regala, porque son un don, un regalo de Él, no sabemos los dones, los talentos que ha colocado en cada uno de ellos. Es un misterio que vamos descubriendo en el día a día y nosotros a la vez le ayudamos a nuestros hijos a descubrir. Sin embargo, hay dos maneras, digamos, de educar. Una, que sería esa como la del escultor, que sencillamente tiene algo premeditado, que ya ha diseñado en su mente y va esculpiendo ese hijo de tal modo que lo va haciendo como él quiere, como él desea. Y la otra manera de educar es educar como jardinero, que es cuando nosotros sencillamente sabemos que la esencia está allí en ese ser tan maravilloso, en esa singularidad, porque cada hijo es único, irrepetible, y entonces nosotros lo que hacemos es, como hace un jardinero, abonar, podar, echar nutrientes, en fin, pero dejar ser. Y eso permite que el hijo sea quien se vaya descubriendo también y también se vaya construyendo, porque al fin y al cabo la vida es para eso, cada uno ir descubriendo los talentos y cada uno autónomamente puede construirse y llegar a dar la talla, digamos, a la que está llamado. Esa misión de educar es tan importante, que no la podemos delegar en nadie, ni siquiera el papá la puede delegar en la mamá o viceversa, y mucho menos la podemos delegar en los abuelos, por ejemplo, o no la podemos delegar ni siquiera en el colegio o a una empleada doméstica. Es algo que no se puede transferir, y cuando se deja de hacer, se nota. Por eso siempre pienso que cuando un hijo es educado solo por mamá, se nota perfectamente cómo en cada acto hay una influencia poderosa de lo femenino. Pero también cuando un hijo ha sido educado exclusivamente por papá, también se nota en muchas características. Y cuando un hijo es educado por papá y mamá, también se nota. Cuando falta alguno de los cónyuges, se nota en el hijo la falta de huella que dejó en algunos aspectos de la vida y que son fundamentales. Y por eso una tarea que en lo posible debemos hacerla conjuntamente. Es más, sobre todo en la adolescencia, los hijos verán si somos fuertes los dos para poderle acompañar en ese proceso tan duro que vive él, porque si nos encuentran separados en ese momento, los hijos van a aprovechar, digamos, esas circunstancias. Cuando somos una unidad frente a él, somos una fuerza que le guía, una fuerza que le sostiene, que le da seguridad y lo protege. Pero cuando no estamos en unidad de criterios, en unidad respecto a los valores que le queremos transmitir, en fin, pues los hijos lo van a notar, porque estamos divididos, digamos, y ellos aprovecharán de eso y les afectará en su vida.
Hace un momento pronunciaste esa frase que siempre me ha llamado la atención, dejar ser. Y es que es clave dejar ser. Los padres ponen las condiciones como el jardinero coloca la semilla en la tierra fértil, la riega, la abona, la cuida, quita la maleza, pero es la semilla la que tiene el dinamismo que la hace crecer. Entonces, haciendo esa comparación de los papás con su hijo en la educación con relación a la semilla del jardinero y que pone las condiciones para que se desarrolle bien, me parece que eso de dejar ser es bien importante, porque uno no puede forzar el crecimiento, la madurez de las personas. Y también destacabas la importancia de la educación en la familia. Queridos oyentes, si miramos nuestra propia experiencia cuando éramos pequeños y quienes son padres y madres, la experiencia con los hijos, nos vamos a dar cuenta que esa educación se da de una manera muy natural a través del ambiente que creamos en casa y a través del testimonio de la vida familiar. Nunca sentamos a un hijo a darle clase de familia o clase de amor, clase de relación o de interacción con los demás. No, eso se va dando en la medida de la vida misma de la familia, es a través, es casi por ósmosis, diría yo, a través del ambiente que el niño respira a medida que va creciendo, a través de ver a los papás cómo actúan, a través de ver las actitudes de los demás familiares. Él se va empapando de ese ambiente y así va creciendo y así se transmiten los valores en la medida del testimonio de sus padres y demás miembros de la familia. No es un ejercicio académico, es un ejercicio experiencial, es un ejercicio de vida, es un ejercicio que tiene muchos elementos que involucran el corazón y la vida de los hijos.
Justamente estaba recordando estos tres modos de aprendizaje que tienen los niños. En primer lugar, el modo como ellos aprenden es a través del modelo, y son los padres los primeros modelos para un hijo, y de ellos toman todo, lo que piensan, lo que sienten y cómo actúan. Ojalá hubiese coherencia en esos tres aspectos de pensar, sentir y actuar. Y los educamos aunque estemos callados. Como decía un niño alguna vez, es que aunque esté dormido, nosotros siempre, en cada instante, estamos siendo observados por nuestros hijos y ellos toman de nosotros muchas cosas. De hecho, cuando yo he trabajado con niños y conozco a sus papás, confirma aquello que dicen, hijo de tigre sale pintado, porque definitivamente es que hasta los gestos, la manera de actuar, cómo se relacionan, lo han tomado de los padres, sin ser una fotocopia de ellos, pero de algún modo los hijos son lo que también papá y mamá les han enseñado, no con palabras, sino con su propia vida, en cada instante, en cada momento. También nosotros educamos a través de los mensajes que les damos, mensajes positivos, por ejemplo, que les elevan su autoestima, que les llevan a tener éxito, que les hacen sentirse valiosos, o mensajes también negativos que pueden llevarles como a pensar que no son tan buenos como un hermano o que son un problema para el papá y la mamá, porque a veces les dicen, desde que tú naciste, todo fue mal para mí. Y hay muchas frases, muchos mensajes que damos a nuestros hijos que revelan muchas cosas y que a veces sin querer lastimamos muchísimo. En todo caso, los mensajes son poderosísimos. Las palabras tienen poder. Basta recordar aquello que nos decían cuando éramos chicos respecto de lo que se decía de las mujeres. A ver si yo recuerdo, es algo así como que las mujeres en el portón huelen a caca de ratón y los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Algo así decían mis abuelos. Y eran mensajes aparentemente insignificantes, pero que marcan toda una historia, porque enseñan inclusive toda una división de tareas desde el machismo. También nosotros educamos, además de educar a través del modelo, que es el más potente, y además de los mensajes, educamos a través de los condicionamientos, de lo que prohibimos o permitimos. ¿Cuántas veces y de muchas maneras somos más permisivos con los hijos varones y más coercitivos con nuestras hijas? Y cuando los hijos varones salen, por ejemplo, de casa o van a una fiesta, a veces ni siquiera preguntamos a dónde va o con quién va, a qué hora regresa. Sin embargo, a las hijas, ¿a qué horas vas a llegar? Tienes que estar aquí a más tardar a las 12 de la noche. ¿Quién te va a acompañar? ¿Por qué no vas con tu hermano? Etcétera, etcétera. Todos esos condicionamientos también han marcado la historia de los hijos y por eso es tan importante tener muy claro qué es lo que se debe prohibir y cómo desde los mensajes también podemos generar nosotros la igualdad de hombre y mujer en la propia familia. Siempre pienso que allí radica la democracia, en la familia, cuando enseñamos desde la igualdad, la participación, la justicia, en fin. Estos tres elementos es importante que los tengamos presentes porque, como se pueden dar cuenta, educamos en cada momento. En cada momento estamos dando mensajes, en cada momento o prohibimos o elogiamos o permitimos. En cada instante, con todo nuestro actuar, estamos dando muchas enseñanzas a nuestros hijos. Y por eso debemos tener cuidado de ser un buen modelo para ellos, porque de lo contrario repetirán nuestra historia también, si no ha sido tan buena. Ojalá la repitan para ser buena, aunque ellos también, como decía Hans, van a hacer la suya, su propia historia, y de eso se trata.
Tú decías hace un rato que ese papel de educar de la familia es indelegable. Hay muchas familias que creen que el colegio suple. Yo siempre he pensado la diferenciación que voy a tratar de explicar. El colegio enseña, la familia educa. Educación es para la vida, la enseñanza es para los aprendizajes, para desarrollar competencias, para luego estudiar una profesión y desempeñarse en un oficio, etcétera. Pero la educación, que es la que imparte la familia, es la que toca la vida de las personas. ¿Dónde aprende uno a ser honrado? En la familia. ¿Dónde uno aprende a decir la verdad? En la familia. Detallista. El respeto por las personas en la familia. Uno en el colegio, en la escuela, aprende otras cosas. Geografía, matemáticas, etcétera. Todas las asignaturas que se imparten. Y de pronto también algunos elementos para la vida, como la socialización en el recreo, la amistad con los compañeros. Pero el grueso de lo que recibe una personita a medida que va creciendo a través de la educación es en la familia, porque eso toca la vida, eso marca la vida, porque finalmente en el colegio uno aprende muchas cosas, muchas de las cuales se olvidan. Y a veces cuando uno está en edad escolar y se rebelan un poco, uno se hace la siguiente pregunta que ustedes y yo nos hemos hecho más de una vez. ¿Y esto para qué me va a servir? En la educación de la familia uno nunca se pregunta esto para qué me va a servir, porque llega hondo al corazón, porque es muy humana esa transmisión de valores. Y nunca en familia uno va, o ni lo piensa ni lo pregunta, ¿y esto para qué me va a servir? Eso lo dice uno en el colegio, cuando uno no le ve la utilidad a lo que le están transmitiendo. Pero a uno nunca se le ocurre en familia, a través de la educación, hacerse esa pregunta, porque uno es como una esponja cuando es uno pequeño y va creciendo, es como una esponja que todo lo va absorbiendo, y tristemente para bien o para mal. Y decías, Rosángela, hace un rato, ojalá el modelo lo puedan superar para bien.
Que no solamente tengan un buen modelo, sino que además lo engrandezcan, digamos. Y ese es nuestro deber, digamos, como padres. Nosotros nos sentiremos orgullosos y honrados como padres cuando nuestros hijos pueden ser un bien para la sociedad, pueden servir a la sociedad. Qué rico tener un hijo que donde quiera que esté trabajando es honesto, es honrado. Cuando lo ven a uno y dicen, ay, usted es la mamá de fulano de tal, y me ha pasado con mi hijo mayor, por ejemplo, usted es la mamá de César, oye, la felicito. ¡Qué personaje! ¡Maravilloso! En fin, uno dice, es que honramos a los padres a través de cada acto que hacemos. Y por el contrario, los deshonramos cuando dañamos, digamos, su imagen a través de nuestros propios actos. Ser padres es dar vida en últimas, porque la vida física ya se cumplió. Generalmente asociamos ese ser papá o mamá con haber engendrado, pero ahí es el comienzo de dar vida, pero hay que seguir dando vida siempre, a lo largo de los años. Y esa es una tarea que no podremos dejar de dar. Tenemos que ser la fuerza para nuestros hijos, para que miren con esperanza el futuro. Muchas veces tendremos que preguntarnos si merecemos ese título de padre o madre, porque cuando uno no da vida a sus hijos un día, diría yo que como que perdió ese día. Se necesita ser permanentes dadores de vida y en eso no hay vacaciones ni nos pensionan, aunque los hijos hayan salido de casa. No porque estemos inmiscuidos en sus propios hogares, sino porque sencillamente muchas veces nos buscarán en momentos difíciles aunque hayan partido. Entonces el dar vida, solamente la muerte nos, digamos, nos quitará esa tarea. Pero mientras estemos vivos, estaremos dando vida de acuerdo con la edad, con la manera de ser, con esa singularidad, de acuerdo con circunstancias, en fin. Siempre es muy diferente darle vida a un bebé recién nacido que a los 3 años, a los 5, que a un adolescente, que a una personita que ya es mayor, que tiene 20 años, está en la universidad, o que tiene 30, ya trabaja, o que ya es papá y que nos ha hecho abuelos. Cada momento, cada manera de dar vida es importante y Yo suelo decir que hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Hay que estar presente, presente, y por eso la invitación también es a que, por una parte, a que podamos engendrar hijos cuando hayamos logrado solidez en la relación. Hay una canción que dice que una familia no nazca en cualquier de repente, y es que muchos hijos nacen a veces en unas circunstancias, sus papás se acaban de conocer. Recuerdo yo, estaba trabajando en la universidad y estaba pues hablando de estos temas, y al final se quedó un chico para decirme que estaba muy angustiado porque hacía un tiempo había estado en una fiesta y se había encontrado con una vieja amiga del colegio y que los dos habían tomado y en esas circunstancias tuvieron relaciones sexuales ese día. Un tiempo después llegó a su casa esta joven con la mamá y la vio barrigoncita. Sencillamente ella fue a decirle: quiero que sepas que este hijo que estoy esperando es tuyo. Por supuesto, ese chico estaba en una angustia terrible, espantosa. Decía: ¿cómo así? Si eso fue, Norcho, eso no fue sino una, bueno, como hablamos la vez pasada, un acto sexual y ya. Y cada uno para su casa y ni volvimos a hablar ni nada. Y dice: y ahora que usted habló de lo que significa ser padre y de lo que significa ser hijo y todo, yo estoy muy preocupado porque me siento responsable. Y bueno, estuvimos hablando un tiempo. Le dije yo: bueno, lo primero que hay que hacer es comprobar si ese hijo es tuyo o no, porque aún no sabes. En las circunstancias que se dio, pues puede ser otra persona. Lo cierto es que este chico, le indiqué, en la universidad había un laboratorio especializado en esto, le indiqué: pues esperemos que nazca. Fueron largos meses de espera y de angustia para él, y efectivamente mandaron a hacer la prueba. Él tenía la esperanza allá remota de que tal vez no fuera él el padre, pero cuando hicieron la prueba de ADN, confirmaron que él era el papá. Aunque hace como unos 2 años no lo veo. Durante varios años que estuve en la universidad, se acercaba a comentarme cómo fue ese proceso de aceptación de su hijo y de responder por él. Me decía: es que él no tiene la culpa, así que yo tengo que responder por él. Lo más grave de todo, él me decía: lo que más lamento es la madre que le di a mi hijo, porque prácticamente casi que lo abandona y tiene otros hijos posteriormente en unas circunstancias muy complejas. Y entonces educar a un hijo así es muy difícil. Por eso tan importante que es para los jóvenes que no tomen tan decisiones sobre su vida sexual tan apresurada, tan alocadas, sino que puedan realmente llamar a un hijo a la vida cuando estén seguros que los acompañarán a lo largo de la vida, que estarán presentes, porque eso es esencial. Al fin y al cabo, todo ser humano tiene derecho a una familia, y tener derecho a una familia significa tener derecho a que mi papá y mi mamá estén a mi lado, que si me engendraron es porque estaban seguros de que me iban a acompañar a lo largo de mi historia. No es fácil la vida cuando uno solo de los dos tiene que asumir esa tarea. Sabemos todos que la mayoría de niños que hoy en día nacen en este país nacen sin familia. Es impresionante. Las estadísticas nos hablan de como de un 68% de niños que nacen diariamente y que no cuentan con papá y mamá. Y que lo más seguro es que van a criarse con uno solo de ellos. La mayor parte, como todos sabemos, son las mujeres las que asumen este rol. Pero la ausencia de papá marcará su historia. Y eso no es justo. Por eso respetar los derechos de nuestros hijos tiene que ver en primer lugar con saber en qué momento los engendramos, qué papá o qué mamá le voy a dar a mis hijos, y tener la certeza de que les voy a acompañar a lo largo de la historia.
Esto es El Último Café.
Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. De nuestros planes, defiéndenos como un león, pon tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño, Espíritu de Dios.
Si no es fácil para dos educar un hijo, con mayor razón para uno solo. Además que el hijo necesita de la presencia de los dos, del testimonio de los dos, de papá y mamá, de las figuras materna y paterna, para crecer sanamente, en el buen sentido, y psicológicamente. La canción que mencionabas hace un rato es del padre José Fernández de Oliveira, que es un brasileño, que los brasileños le ponen apodos o apócopes a los nombres y lo llaman el padre Cecinho. Cecinho en portugués, en brasileiro, es el diminutivo de José. Como él se llama José Fernández de Oliveira, es como si le dijeran el padre Josecito. Eso traduce Cecinho del portugués. Y la canción se llama Bendecid, oh Señor, mi familia. Y tal cual como lo dijiste en uno de las estrofas, que ninguna familia comience en cualquier de repente. que ninguna familia se acabe por falta de amor, la pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador, dice esa estrofa a la que hiciste hace un rato alusión. Es importante lo que estamos conversando. Traer una vida al mundo es algo muy serio y requiere toda la responsabilidad y la mayor, en la medida de lo posible, madurez posible, valga la redundancia, pero también ese ejercicio de crianza ayuda a madurar a las personas. En algún programa anterior yo mencioné que los hijos no vienen con instrucciones. Uno aprende a ser papá en la medida en que tiene los hijos. Como lo decía Mafalda, alguna vez que la mamá le argumenta, hacía un argumento de autoridad, es que yo soy tu madre. Y Mafalda le decía, es que yo soy tu hija y no te olvides que nos graduamos el mismo día. Esa era una viñeta de Mafalda, de las famosas de Quino. Entonces, como los hijos no traen instrucciones, hay que aprender con ellos, aprender de ellos y también enseñarles. Es una interacción constructiva en la familia, entre todos aprendemos. Ellos aprenden a ser hijos, nosotros aprendemos a ser papás en esa interacción. Y el ingrediente fundamental de todo eso es el amor. Es lo que tú decías, Rosángela, hace un rato, seguir dándoles vida, además de la chispa inicial de traerlos a este mundo, la vida física, es a través del amor se sigue transmitiendo la vida, en el cuidado, en los consejos, en la ternura, en el velar por ellos, en darles buen ejemplo, es permanente. Y luego ese dar vida se prolonga a los nietos y a las generaciones siguientes a través del amor y del cariño de papás, de abuelos, se sigue dando la vida. Y es una dinámica permanente que no termina nunca, solo cuando salimos de este espacio-tiempo. Pero incluso en la memoria de quienes quedan, dice, como decía mi mamá, como decía mi papá, o el ejemplo que nos dieron, o como decía la abuelita. Entonces uno recuerda con cariño esas enseñanzas, esos testimonios de nuestros antepasados que hicieron parte de nuestra vida, que forjaron nuestra existencia y sobre todo que pusieron ese sello en nuestro corazón como una marca de un hierro incandescente que fue a través del amor, del calor, del amor en el hogar, que recibimos esa marca de vida, de testimonio, de ejemplo, de valores en familia. Y entonces es una tarea de dar vida desde el comienzo, vida física, pero después vida en el amor. Por eso me llama la atención también en el credo cuando rezamos y decimos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Y es que el Espíritu Santo es la condensación del amor del Padre y del Hijo. Y entonces seguimos dando vida también, ayudados por la acción del Espíritu Santo, damos vida a la familia, damos vida a quienes nos rodean, damos vida especialmente a los hijos a lo largo de su crianza.
Sí, Hans, y vale la pena recordar que nosotros a lo largo de la existencia vamos dejando huellas de nuestros pensamientos a través del trabajo, del quehacer diario. La huella más grande que dejamos a través de la historia serán siempre los hijos. Y por eso ellos justifican todos nuestros esfuerzos, nuestras luchas, nuestras preocupaciones, porque aunque triunfemos en muchos campos en la vida, si nosotros fracasamos como padres, no tendremos esa felicidad. Podremos haber tenido dinero, éxito, pero si no sabemos a nuestros hijos, digamos, desarrollados o plenos, entonces nosotros no podemos tener ni siquiera tranquilidad, ni siquiera paz en el corazón. Conozco tantas personas, tantas, que he tenido que atender, que a pesar de ser quienes son a nivel social, tienen el dolor grande de haber fracasado en esa tarea de como padres, ¿no? Y es un dolor que no acaba, es un dolor que va minando la vida. Hay una época de sembrar y hay una época de cosecha, pero pretender sembrar a los 20 años es como la tierra, ¿no? Hay época apropiada para esa tarea. No se puede sembrar en verano, por decir. Del mismo modo, la mejor época de siembra es la niñez. Esa es la mejor, porque los hijos allí están dispuestos. Ven a sus papás como lo máximo. Todo lo que diga papá y mamá es cierto. Entonces ellos, digamos, nuestras palabras las reciben y las se apropian de eso. Y bueno, entonces es un momento de mucha fertilidad, digamos, para sembrar. Pero sembrar, inclusive en época de la adolescencia, es complicado. Es complicado, no quiere decir que no se deba y no se pueda, pero es que si no se sembró en la infancia, vamos a tener una adolescencia difícil. Y también quisiera recordar que para nosotros como padres, nuestros hijos deben ser lo esencial como pareja, porque conozco muchos padres que sean, digamos que lo primero en su vida es el trabajo o el ansia de ganar más, o sus estudios, o una afición deportiva, o estar chateando permanentemente, o compromisos sociales, o los amigos, en fin. Entonces, los hijos para valorarse necesitan también sentirse valorados por sus padres por encima de todo lo demás. Que ellos sepan que son nuestro número uno para nosotros como padres, que cualquier otra cosa puede aplazarse porque ellos son lo esencial. De alguna manera, confieso que me alegro por la pandemia, porque ha traído un fruto que inesperado, y es que los padres regresaron a casa. Es que obligadamente están cerca a sus hijos. Y por las familias que he atendido, sé que aunque a veces eso generó crisis, de todas maneras se han asombrado de los frutos que ha producido esto, como de estar más cercano al crecimiento de sus hijos, de saber qué implicaban las tareas para sus hijos, que ahora están más conectados con ellos porque toca pues educar, colaborar en toda la tarea del aprendizaje, como decía Hans. Y no sé, ha ocurrido en muchas familias, se ha transformado la dinámica, pero lo cierto es que ha generado una mayor cercanía. Antes los padres vivían en un corre-corre impresionante que los llevaba casi siempre a estar fuera y solamente llegaban a casa a preparar tal vez una cena, a rápidamente a dirigir unas tareas, a preparar sus cosas para el día siguiente y ya, se fue el día y no estaban con sus hijos. Ahora las cosas han cambiado, enhorabuena, y aunque la pandemia no solo trajo frutos buenos, también hay muchos negativos, pero yo sí quisiera destacar este. En estos días mi esposo me comentaba que nos escribió, le mandó al WhatsApp un mensajito, una familia que atendimos, que el papá justo por la pandemia quedó sin trabajo. Y casi siempre él viajaba y viajaba muchísimo y mucho tiempo. Y sus hijos pequeños, pues prácticamente vivieron la ausencia de papá. De un papá rico, pero no en tiempo para ellos. Y el quedar sin trabajo, pues le obligó a estar en casa. Fue difícil para él conseguir trabajo. Y entró como en una relación con sus hijos bastante negativa, digamos, porque era como fijándose en todo lo que tenían que rendir al máximo en los estudios. Y se volvió muy psicorrígido. Y sentía que sus hijos estaban como muy lejanos de él. Y con la esposa no ocurría lo mismo. Con ella sí eran cercanos y demás. Entonces, tanto mi esposo como yo hablamos con ellos y en estos días agradecían a través y decían que nos van a visitar en los próximos días porque ambos estaban muy ocupados en su trabajo también. Ella también, pero decía que como que se rescataron ellos mismos como padres, que pudieron entender lo maravilloso de esa tarea que siempre habían delegado en terceras personas, pero que ahora el haberse apropiado les había ayudado a experimentar como esa cercanía, generar esos vínculos, y que si bien antes había como muchos problemas en relación con los hijos y su escolaridad, ahora las cosas, el cambio en los hijos se dio solito. Bastaba que los padres estuvieran allí para ellos, estuvieran presentes, para que ellos sintieran la fuerza que necesitaban para salir adelante con todo el tema de sus estudios. Entonces yo sé que muchas familias han vivido experiencias similares y ojalá el hecho de que, digamos, que la vacunación masiva ya nos haya permitido volver, entre comillas, a una vida normal, hayamos aprendido que definitivamente los hijos deben ser lo primero para nosotros como pareja y que tenemos que darles ese primer lugar.
Qué interesante ese testimonio que acabas de contar. Y es que es clave el ambiente que se forma en familia. Y lo que comentabas, que gracias a la pandemia estuvieron más presentes, estuvieron más pendientes, porque estaban en casa, porque el señor no tenía trabajo. Esas nuevas actitudes generaron reacción en los hijos. Y para bien, afortunadamente, pues el ambiente se mejoró y la interacción y las relaciones, en el caso que nos acabas de comentar. Pero también, tristemente, hay que constatar que en otros hogares la pandemia y el confinamiento acentuó otros problemas de violencia intrafamiliar, de problemáticas que se exacerbaron en este tiempo de confinamiento por estar todos en casa, por no manejar bien la situación. Así como hubo casos positivos y, a Dios gracias, interesantes también, tristemente otros casos que no fueron tan felices. Pero bueno, esa es parte de la vida y lo importante es poder, en el caso de cada uno de nosotros y ustedes, queridos oyentes, sus familias, pues afrontar la vida de la mejor forma posible y poner todos los medios para que el mejor ambiente reine en casa y que puedan beneficiarse los hijos, especialmente los más pequeños. Como decía Rosángela hace un momento, esos primeros años son cruciales en la formación de los hijos, en la educación de los hijos, también en la otra etapa que es compleja, la de la adolescencia. Pues allí es donde hay que poner el acento y tener cuidado y propiciar el mejor ambiente, la mejor disposición, las mejores actitudes para que estas personitas que van creciendo puedan asumir y asimilar las cosas como deben ser y se puedan formar como personas de bien, como seres humanos de calidad, a través del ejemplo, el testimonio y el ambiente que creemos en casa. El tiempo se nos terminó para este programa. Seguiremos en el próximo hablando de estas cosas. Agradecemos su amable sintonía, queridos oyentes. Recuerden que este programa es realizado por la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad a través del Centro Rafael García Herreros.
Bueno, espero que puedan seguir siendo dadores de vida plenas para sus hijos y que puedan establecer unos fuertes vínculos con ellos.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.